Abre nuestros ojos, Señor. Queremos ver a Jesús. Gracias por este día hermoso. Es en ese nombre que oro. Amén. Buenos días. Si tienes tu Biblia, al primer capítulo de Corintios. Quiero compartir de mi experiencia, vivir de un pueblo pequeño. Un momento, por favor. Está hablando de una situación de un pueblo pequeño, de un doctor que hacía visitas al hogar. Y él estaba visitando casas con el doctor. Él veía cómo hacía diagnosis, les daba recetas y cómo los recetaban ahí mismo. Al llegar aquí a Primera de Corintios, quiero que pienses a Pablo como el doctor Pablo, ese médico espiritual. No está haciendo una visita de cara a cara a la iglesia de Corintios, pero está escribiendo bajo la guianza del Espíritu Santo. Y está hablando sobre los temas de distinción y contiendas en la iglesia. Y él fue a esta situación de crisis de Corintios. Tenía la diagnosis, tenía la receta, la medicina para la iglesia de Corintios. La diagnosis, que hay un cáncer de contención y división dentro de la iglesia. Que hay diferentes partidos, diferentes grupos, y quieren tener la prominencia, ser los más populares. Ese es el problema. Es la vida de la iglesia aquí en Corintios. Pablo tiene aquí la medicina, la receta. Y lo podemos ver al final, capítulo 1. Simplemente es esto. Corintios regresa. Vuelvan a la cruz. Y ese mensaje va al pasar del tiempo. No importa cuánto tiempo conozcas a Jesús, que es tu Salvador. ¿Crees que has ha crecido la cruz? Tienes que pensar de nuevo, si no regresa, regresa a la cruz. Capítulo 1, versículo 18 al 25. Esto es la palabra del Señor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pero a los que se salvan. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Padre, gracias por tu palabra. Por tu espíritu, enséñanos. Empodéranos, ayúdanos a regresar una vez más y una vez más a la cruz. Por amor a Jesús y en su nombre oramos. Amén. Ahora entiende lo que está pasando aquí en Primera de Corintios. Tienes que tener contexto, trasfondo de lo que está escribiendo Pablo en esta carta a los que se llama a los triunfos y problemas de la iglesia. Pablo ofrece, han confiado en Cristo y el testimonio de su fe es saber. Así es que Pablo los comienda y confirma en su compromiso a Cristo. Y cuando llegas a los versículos 10 al 17, Pablo aquí lidia con la contención de la división. Donde agarramos la palabra, había una obra como de personalidad. A mí me gusta el estilo de Apolos o de Cefas. Dice, yo voy a seguir la palabra de Apolos, tengo que tener algo de Apolo. Dice, ¿sabes qué? Pablo es el gran misionero, el gran evangelista. Yo estoy con Pablo hasta el final. Y otros quieren ser espiritual. No es de Pedro ni de Pablo. Nosotros somos el grupo que pertenecemos, somos a Cristo. ¿Y sabes lo que hace aquí? Pablo le hace preguntas retóricas. La primera es, ¿acaso está dividido Cristo? Que está dividido un poquito más acá, un poquito más allá, que tiene aquellos, tienen mejores dones. Ese es el tipo de Cristo que tenemos. Están dividiendo a Cristo. Segunda pregunta. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Yo, Pablo, fui crucificado en lugar de ti? Claro que la respuesta es no. Y la tercera pregunta, ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? El bautismo es el paso de identificarnos con Cristo. Si no fuisteis bautizados en mi nombre, fuisteis bautizados en el nombre de Jesús. ¿Qué está pasando aquí? Han perdido su enfoque. Y aquí en el versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, compartir las buenas palabras, no con palabras de sabiduría o con habilidades retóricas, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es lo que estaba Pablo preocupado. ¿Quién eras? Lo que hagas, lo que debes de llevar contigo, lo que debes de tener en mente, en tu lista, en tu corazón, es fundación fundamental, roca sólida, apreciarla y aferrarte a la cruz. Lo que Pablo nos va a enseñar aquí en 18 al 25, lo puedo resumir con esta declaración. Por la palabra de la cruz, demuestra la supremacía del poder de Dios y sabiduría a un mundo que se está muriendo. Lo debes de depender en ello y lo debes de declarar con valentía y con confianza. Ese es el mensaje de Pablo en la palabra de la cruz. La palabra de la cruz. Vamos aquí a ver el 18 al 21. Lo que dice aquí, la palabra de la cruz. Dios demostró su sabiduría, su fuerza. Aquí el 18 al 21, la palabra de la cruz, lo que vemos aquí, expone la sabiduría humana que nos sirve. El punto de vista del mundo de personas pecadoras que no han sido transformadas por la gracia de Dios. Dios expone esa vanagloria de la sabiduría de Dios. Él revela la verdad, esta comunicación única de la cruz. Esta frase, la palabra de cruz, como un sinónimo al evangelio, comunicación única. Y en esta comunicación de revelar la verdad está el mensaje. Es el sacrificio, la muerte de Jesucristo, que Jesús murió en lugar de alguien. Él murió en tu lugar, murió en mi lugar. Lo más poderoso, lo más significativo, lo más sobrenatural, el evento más importante en el tiempo y en la eternidad. Esa es la palabra de la cruz. Aquí nos enseña un contraste, Pablo. Esta palabra de la cruz. Podemos usar aquí la palabra es absurda, locura. Es a los que se pierden. ¿Cómo escribe a los que se están perdiendo? El mensaje de la cruz es una absurdidad. Es absurdo. No tiene sentido. Es una locura. Es absurdo. Pero el contraste al ver el texto. Pero aquellos que están en el proceso de ser salvo, y si pones tu tiempo en el Jesús, en el tiempo que fuiste salvo, ahí viene un día en el futuro donde vas a experimentar la experiencia total de ser salvo. El mensaje de Jesús, de que murió por todos, es algo locura para los que se pierden. Pero aquellos que son salvos, es el poder de Dios. Quiero que te des cuenta lo que dice Pablo. Él dice aquí, la idea de que la gente esté rechazando la cruz no es nada nuevo. Por las generaciones, las personas pecadoras han cerrado sus ojos, sus oídos, no quieren escuchar palabra de Dios. Y todo lo que dice Dios es algo ridículo y absurdo. Para reforzar esa idea, Dios y Pablo habla de aquí de Isaías. Para la persona de Israel. Aquí dice aquí. En Isaías aquí dice que este pueblo se acerca a mí solamente de labio, pero sus corazones están muy lejos de mí. Que están, lo hacen por tradición. Dice que la sabiduría perecerá y el discernimiento será obsoleto. Está escrito. Dios va a destruir la sabiduría de los sabios. Va a frustrar la inteligencia de aquellos que se llaman inteligentes. Lo viste ver el miércoles pasado de un científico que murió. Murió después de vivir 50 años de estar enfermo. Él era una persona superdotada, llena de reconocimientos académicos. Y él encontró una teoría a través de física, de cómo todo fluye junto. En una entrevista hace unos años se le preguntó sus creencias en Dios. Creer en un Dios que interviene en el universo, de asegurarse de que los hombres buenos ganen o sean recompensados. Al final, Eso es un cuento de hadas, es una historia nada más. Pero no se puede evitar hacer la pregunta, ¿por qué el universo existe? ¿No es interesante? La sabiduría del mundo, la sabiduría del mundo. Mira el versículo 20. Hace preguntas, ¿dónde está el sabio? Hablando del griego. ¿Dónde está el escriba? Hablando de judíos. ¿Dónde está el disputador de este siglo? Que puede debatir con los grandes inteligentes de este tiempo. Versículo 21. Que era el placer de Dios, el placer de Dios, de usar lo que parece ser insensato para alcanzar a aquellos. ¿Por qué tú estás sentado aquí si conoces al Señor? Y tú puedes decir, yo conozco al Señor esta mañana. Primer parte de esa respuesta, porque Dios se reveló a ti. Lo hemos conocido, lo hemos visto. Y has respondido al llamado de Dios a través de Jesucristo. Y aquí lo que Pablo dice, ¿dónde está el hombre sabio? ¿Dónde está el escriba? El que escribe todo, ¿dónde está el disputador? Toda esta brillante, por toda esta habladuría, ¿qué es lo que el mundo tiene a ofrecer de lo que es eterno? Necesitamos más personas educadas. Vamos a educar a las personas. Vamos a enseñarnos a leer y escribir. Si lo educamos, vamos a arreglar los problemas de este mundo. Necesitamos mejores programas de gobierno, mejores personas en la oficina. Necesitamos estos programas que estén mejor y el mundo va a ser un mejor lugar. Lo que Dios hace es que toma la necedad y lo absurdo para exponer lo absurdo de la vida humana afuera de Dios. De eso se trata aquí el versículo 21. Él exponió la sabiduría del mundo, todo lo que están compitiendo, lo que se toma tiempo en debatiendo. De estos hombres sabios, ¿qué tiene que ofrecer? Nada. Pero Dios escogió a los insensatos para proclamar y para salvar a las personas. Para salvar a las personas. ¿Salvarlos de qué? Y aquí nos metimos a lo esencial del mensaje de la cruz, del punto bíblico, para yo decirte a ti, si estás aquí esta mañana y no conoces a Jesucristo, quiero que confíes en Cristo, porque Él quiere hacer que tu vida esté más fácil. ¿Por qué no das tu vida a Cristo si lo agregas a tu vida? Quizás las cosas estarían mejor. Nada más un poco de Jesús. Tu vida va a estar mejor. Es ese amuleto de la suerte, Jesús, que lo puedes usar para que te dé lo que tú quieres. No. Para salvar. Romanos 5, 9. Somos salvados de la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Es hostilidad al pecado, a que no se quiere comprometer al pecado, su resolución a condenarlo. escuchaba a alguien que hablaba. Las primeras palabras que alguien va a tener que pagar por esto. Cuando hubo un accidente, un choque, cuando se ha hecho un daño, alguien tiene que pagar. Y la Biblia indica que tú y yo, por naturaleza pecaminosa, hemos ofendido a un Dios santo. El problema más grande que tienes no es financiera, no es tus problemas en el trabajo. El problema más grande que tú y yo tenemos, hemos ofendido a un Dios santo y Él tiene toda la razón para enviarnos al infierno. Y el problema más grande en tu vida y el mío es cómo nos relacionamos con Dios. Y la Biblia dice que Dios nos libera de la ira de Dios a través del Hijo de Dios. Cantamos este canto. En Cristo solamente. ¿Sabes esa línea? Porque en la cruz donde Jesús murió, la ira de Dios fue satisfecha. Hace unos años hubo una gran denominación. Contactó al hombre que escribió este canto. Queremos incluir tu canto en nuestro himnario. Pero tenemos algunas preguntas sobre la letra de tu canto. Tenemos un problema con esa declaración, que en la cruz donde Jesús murió, la ira de Dios satisfació la ira de Dios, perdón. Queremos cambiarle que en la cruz el amor de Cristo fue magnificado. Y el hombre le dijo, no, gracias, no voy a cambiar la letra de mi canción. En este mundo, en este tiempo, lo que habla de Jesús, de sangrar en la cruz, ese es el momento más grande, eso que determina el destino eterno. Dice, ya no estén pensando en eso, es absurdo para la sabiduría humana. Tienes que mejorar el mensaje. Hazlo más pasable. Estos escritores de la canción no lo van a hacer. El apóstol Pablo dice que no lo iban a hacer. La palabra de la cruz es el poder de Dios, es la sabiduría de Dios. Y el versículos 22 al 25 expone la futilidad de la sabiduría del hombre, lo insensato de la palabra. Va a elaborar en esos primeros versículos la repetición de sabiduría y fuerza. Pablo dice, para los judíos piden señales, quieren verlo espectacular, siempre buscando señales, el gran evento. Enamorados con el proceso de celebridad. Hace unos años escuché a alguien que dijo una definición. ¿Qué es una celebridad? Es alguien que es conocido por ser conocido. Una persona famosa es conocida por ser conocida. Quizás no sea experta o no sea educada o sea informada o quizás no tenga idea de los problemas del mundo, pero todos los conocen a él y a ella. Los judíos querían ese espectáculo. Los griegos buscaban lo intelectual, lo intelectual. La sabiduría humana no ha cambiado mucho. Es lo que nuestra cultura quiere el día de hoy. Queremos discursos elaborados, señales dramáticas. Pero Pablo dice, la palabra de la cruz es lo que salva. Y aún están esas voces que dicen, esta cosa de Jesús, tienes que hacerlo más poderoso para los oídos modernos. Lo que pasa hoy, lo que pasa en los tiempos de Pablo, quieren sustituir la sabiduría santa con la sabiduría humana. Quieren el bistec en lugar de la sabiduría humana. Es para preservarse a sí mismo, para servirse a sí mismo, para buscarse a sí mismo. Y autodestrucción. En los días de Pablo y en nuestros días, tienen esa gimnasia mental donde la aparición de las cosas, hay mucha de esto, que en círculos evangélicos el carácter dominante es promoverse a sí mismo. Te digo que Pablo no estaba promoviéndose a Pablo, a un método de autoridad, sino estaba promoviendo la cruz de Jesucristo. Mira aquí en versículo 23. Pero no hay sabiduría humana, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Él aquí con el hecho histórico, Jesucristo fue crucificado. Una muerte como criminal, una muerte cruel, merecida a los más bajos de los bajos. Jesucristo fue crucificado por nuestros pecados. Dice, porque yo he dado aquí lo que es importante. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios, que es más importante, que Jesucristo murió por nuestros pecados en lugar de los nuestros? Él llegó a ser nuestro, a sustituirnos a nosotros mismos, de acuerdo a la Escritura. Este mensaje, lo que dice, es escandaloso. Los judíos querían a un Mesías poderoso que iba a entrar con un caballo blanco, iba a mover su espada, iba a derrotar al enemigo. Pero en lugar, ven a este hombre Jesús, una persona débil, vulnerable, que estuvo, se colgó en la cruz, afuera de la ciudad de Jerusalén. Y de acuerdo a la Biblia dice que fue maldito el que fue clavado en la cruz. Él no puede ser el Mesías. A los griegos fue insensato, insensatez, necios. Escucha lo que dice un escritor sobre el contexto de lo que Pablo predica. El centro del mensaje de Pablo, la muerte de Jesucristo, que fue escandalosa. Cristo fue exaltado, perdón, fue avergonzado, escupido, golpeado, burlado y fue clavado en la cruz. Fue insensato al mundo. Locura para el mundo, pero es poder de Dios para aquellos que creen. Es absolutamente absurdo. Recuerdo que un hombre me dijo, después de compartir el mensaje, dice, Mateo, ¿me estás diciendo que soy una tan mal persona? Me estás diciendo que soy tan mala persona que Dios tuvo que tomar en carne y sufrir en la cruz mis pecados para estar bien delante de Dios. Dice, sí, exactamente. Dice, yo no puedo aceptar eso. Yo soy una buena persona. Mi esposa sabe que soy una buena persona. Mis hijos, soy bien, bueno, moral. Soy parte de tantos programas humanitarios. Yo no acepto el hecho de que soy tan malo que alguien tuvo que sangrar en la cruz por mis pecados. Quizás tú estás en esa misma posición. No lo tomes por mi palabra. Tómalo por el testimonio de la palabra de Dios. La palabra de cruz es lo que salva a las personas. Hoy estamos. Lo que hacemos con la verdad de la cruz, que muchos. Me da gusto que eso funciona para ti. Me da gusto que eso funcione en ti. Que tú crees que Cristo murió en tu lugar. Me da gusto que tú creas en eso. Pero yo creo que hay muchos caminos, muchas maneras de llegar al Dios. Tú no sabes cuánto es esto a la integridad de Dios. Mateo, en el libro de Mateo, Jesús estaba en el jardín de Getsemaní. Y sabes, la oración de Jesús, Padre, si es posible, haz que esta copa pase de mí. Aquí está Jesús, hombre completo, Dios completo, atravesando por eso ese momento difícil de pasar esta copa delante de mí. Mas no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Escúchame esta mañana, Dios. Él estaba complacido con su hijo, y al cumplirse el tiempo, Jesús nació, que él fue a la cruz, y sufrió, y sangró, y murió por tus pecados, y Dios lo levantó de entre los muertos. No hay mensaje que tú no debes de escuchar, aparte que este. Míralo. Ma 24, más para los llamados. Es el poder de Dios. Versículo 25. Mira este versículo otra vez. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios en la cruz es más fuerte que los hombres. Insensato y débil. Débil y fuerte. Si el mensaje de la cruz es verdad, el orgullo del hombre es anulado. Me digo a mí mismo y a la iglesia. No te jactes del bautismo, de edificios, de las personas, sino jáctate en Jesús, en la cruz. La muerte de Jesús es la expresión más alta de la sabiduría de Dios, y tenemos justificación y santificación, y solamente Jesucristo lo hace posible, para que tus pecados y los míos sean perdonados. Billy Graham fue entrevistado y se le preguntó, si tuvieras que hacer las cosas diferentes, ¿qué harías? Si podía regresarme, predicaría más de la cruz y la sangre. Es donde está el poder. El último, que él murió por mí. Estaba hablando de la letra de un canto. Al pasar de los años han alterado las letras de esta canción. Que mi Salvador murió y dedicó su cabeza para pecadores como tú y yo. que él sangró. Estate cuidado con minimizar tu identidad como pecador. Las buenas noticias son buenas noticias porque las malas son malas. La mala noticia es que tú y yo somos pecadores. Como tan gusano miserable que soy. Eso es una palabra muy, muy fuerte. No me llames gusano. Dios nos ama. Dios no piensa en nosotros como gusanos. ¿Qué dice Isaías que está hablando a su pueblo con el pacto que hizo con ellos? Dice, no temas tú, Jacobo, que eres gusano. ¿Por qué usa término? Es lo más bajo de lo más bajo, no puede hacer nada por sí mismo. Y Dios le dice, no temas, gusano. Estás sin significado, estás en el suelo, puedes ser aplastado, pero no temas, gusano. Si el mensaje de la cruz es verdad y lo es, me da gusto. Y tú también te debe dar gusto de ser un gusano bajo el cuidado de Dios, quien dio a su único hijo, porque la palabra de Dios demuestra la superioridad del poder de Dios y la sabiduría. Decláralo. Depende en ello. Cuando aquí estaba aquí la semana última vez, en sus últimos días de demencia, Alzheimer, estando cuidándola en el hogar de su familia. Ella le gustaba sentarse y cantar los himnos antiguos. Su hija me dijo historias. Cuando su memoria se le fue, se le empezó a fallar, podía recordar algunas letras de algunos cantos. Jesucristo lo pagó todo. Dice, Jesús lo pagó todo. Tomó mis pecados y los lavó. Al tiempo progresó, se acordaba menos y menos de las letras y la última se había olvidado de toda la letra, pero sí, una letra que sí se acordaba es que nunca se le olvidó que todo a él le debo. Ese es el mensaje de la palabra de la cruz. Aférrate a ello. Cuídala, valórala. Vamos a orar. Vamos a tener un tiempo para que respondas. Es tu oportunidad de tomar la mano de aquí, de las personas de enfrente, y decirle, quiero dar mi vida a Jesucristo, quiero seguirlo, quiero voltearme de mi sabiduría, de mi fuerza, quiero estar aquí porque necesito a Jesús. Quiero compartir con él y tener una relación con él. Otros que están aquí necesitan una iglesia. Al reflexionar el día de hoy, toma un momento de decir, Dios, gracias por la cruz. Gracias por el mensaje de la cruz. Ayúdame a aferrarme a ella y valorarla. Te pido, Señor, por los que están aquí en este lugar, que se enfrentan a la verdad de la cruz, que hoy sea el día de su salvación. Te pido a aquellos que han escuchado el mensaje una y otra vez, que lo puedan renovar, Señor. Seas glorificado, Señor. Gracias por el mensaje de la cruz. En el nombre de Jesús. Amén.